Caracol Radio, hora 20.
Ministro Fernando Ruiz, ministro de Salud, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en hora 20 de Caracol Radio, por atender nuestra llamada y sacarnos de una serie de dudas que tenemos y que queremos pues cumplirle a la audiencia con estas respuestas. ¿Cómo está usted?
Diana, una pues feliz noche, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Gracias, ministro. Durante los últimos días se ha planteado que se están disminuyendo el número de pruebas realizadas en el país. Ayer tuvimos un promedio, entiendo, de 1.200, hoy logramos tener un promedio de 2.300 y pico. El hecho de que no logremos tener un mayor número de pruebas realizadas, ¿a qué se debe?
Mira, Diana, el tema se debe fundamentalmente a que la demanda de pruebas, nosotros hacemos pruebas en la medida que hay demanda de pruebas. Cuando la demanda está subiendo, pues hacemos obviamente mayor número de pruebas, cuando baja hacemos menor número. El instituto adicionalmente venía desde hacía un par de semanas con una represa porque no había en el mercado suficientes insumos y se había represado un número importante de pruebas. Por eso durante la semana pasada estuvimos haciendo 3.200 pruebas en general, y después se bajó a más o menos 1.200 pruebas. En este momento estamos en un nivel en el cual, según la demanda, ya se terminó toda la represa que teníamos, ya todo, estamos exactamente al día, y lo que se está haciendo es las pruebas que se demandan a lo largo del día. También hay que tener en cuenta que ya hay un número importante de laboratorios que, independientemente del instituto, están haciendo pruebas por su parte. Nosotros tenemos 7 laboratorios de laboratorios públicos, de departamentales, y tenemos más de 40 laboratorios privados, de universidades, de empresas privadas, que también están haciendo por su lado pruebas. De manera que, digamos, en cierta forma también se ha repartido la demanda y la realización de pruebas. Ese es el panorama hoy, en el día de hoy.
Bueno, entonces vamos por partes. Si se está haciendo pruebas por demanda, ¿no estaríamos entonces haciendo el promedio de 5.000 a 15.000 pruebas que en la última entrevista que yo tuve con usted me dijo que era la meta para poder utilizar toda esta etapa, no solamente para preparar al servicio hospitalario en el momento en que la cuarentena finalice y entremos en un nuevo momento, sino para poder determinar el contagio general en Colombia y entender el comportamiento de la curva?
Sí, ahí hay que, es necesario tener en cuenta que hay que tener combinación de dos tipos de pruebas. Las pruebas moleculares, que son las que hace el instituto y se hacen en el laboratorio, que son pruebas que se han concentrado según nuestro protocolo, esencialmente en la demanda hospitalaria, en lo que realizan los hospitales a través de urgencias y los pacientes hospitalizados, que son evidentemente las pruebas de PCR las que se usan principalmente para este tipo de diagnóstico y seguimiento de pacientes. El otro tipo de pruebas, que son las pruebas serológicas, son las que utilizan para establecer dónde vamos en términos de prevalencia, cuántos casos tenemos, cuántos casos se están presentando. Ese número, esas pruebas están entrando en este momento al país y ya estamos validando el primer set de pruebas por parte del instituto para garantizar, asegurar sus condiciones de calidad. Eso estará listo esta semana y allí es donde se empezará seguramente el esfuerzo para hacer los tamizajes, como se llama técnicamente, para poder visualizar la entrada de diferentes sectores, también para hacer seguimiento a grupos especiales como los profesionales de la salud, a las empresas de servicios esenciales en las cuales puedan tener indicaciones de contagio, o lo que llamamos ciertos conglomerados, como pueden ser cárceles, como pueden ser centros de población de adulto mayor, en donde hay que revisar específicamente la tasa de contagio. Entonces, digamos que las dos pruebas y los lineamientos que acaba de perfeccionar también el Ministerio de Salud indican específicamente eso. Pruebas moleculares.
Quedémonos con las moleculares un momentico. Entonces, sí, si entiendo bien, las moleculares se están haciendo a demanda por solicitud de hospitales, o sea, en hospitales, me imagino que en EPS, en todo lo que tiene que ver con el sistema médico, de acuerdo a pacientes que llegan, que presentan síntomas y que se requiere la prueba. ¿Es así?
Y para los profesionales que atienden a los pacientes, que se les compruebe, o profesionales o trabajadores de la salud, incluye todos los trabajadores de la salud, que trabajen en áreas como cuidado intensivo, en las cuales el paciente se encuentre positivo y hay que realizar en ellos sus pruebas de chequeo para prevenir.
Esas son más contagio. O menos las 2.300 y algo que se hicieron en el día de hoy.
Esos pueden ser más o menos las 2.300, sí.
Perfecto. Las que se están realizando en otros laboratorios privados, ¿están siendo contabilizadas en la información que el ministerio entrega todos los días?
Las que se hacen en otros laboratorios privados, se contabilizan las de los laboratorios públicos también, pero las de los laboratorios privados en realidad no se están contabilizando en ese momento.
Claro, y ahí me pregunto, esos 40 laboratorios privados, ¿qué número de pruebas están realizando diariamente que nos puedan decir en cuánto crece o no el número de contagio en Colombia?
El número de contagio en Colombia realmente se revisa en Colombia no tanto por las pruebas realizadas, sino por los casos, por el seguimiento de la fecha de iniciación de los síntomas. Porque efectivamente es muy difícil atribuir los tiempos de espera de una prueba de un lugar a otro, de un momento a otro, en un mismo laboratorio, son muy complicados de atribuir por la fecha de realización o la fecha de resultado del diagnóstico.
Aquí hay una cosa que no entiendo, ministro. Si en 40 laboratorios privados se hace un número X de pruebas, ¿esos laboratorios privados no tienen el sistema obligado de reportarle al ministerio día a día cuántas personas dan positivas para que puedan sumarse al total de contagios?
No me hice explicar. Todos los positivos son reportados al Ministerio de Salud y al Instituto.
De todos los laboratorios.
De todos los lugares, sí. Eso es tema, tema
entonces,
de reporte.
Yo acá tengo una confusión porque todos los días hay como una cifra nueva de laboratorios. Un día, pues la periodista sí. Me acaba de decir que hay 29 laboratorios en Colombia funcionando, pero que vamos a llegar a 70 laboratorios.
Eso
pero usted
cierto.
Me dice que hay 7 laboratorios públicos, más el Instituto Nacional de Salud, más 40 laboratorios privados.
Más de 40 privados, sí.
O sea, con lo cual idea, hoy en Colombia tenemos 47 laboratorios privados más el Instituto Nacional de Salud.
Y la expectativa es llegar a 70. Lo que pasa es que algunos de ellos se encuentran en proceso de habilitación. Uh-huh. En proceso de habilitación, que son las secretarías de salud de cada territorio, de cada ciudad, las que los habilitan para poder realizar los respectivos exámenes, igual que cualquier otro servicio de salud.
Claro. Ahora, mi otra pregunta es, ¿por qué no podemos pasar a realizar 5.000 pruebas moleculares día si tenemos los laboratorios para hacerlo y tener una mayor data sobre cuál es nuestra situación, aunque no haya la demanda, por prueba masiva?
La mayor limitación en este momento realmente son los insumos.
Los reactivos.
Son la posibilidad de insumos de reactivos para poder realizar las pruebas.
No tenemos suficientes reactivos para ir a más de 2.300.
Más de allá de lo que son las pruebas de diagnóstico, las pruebas de estos, con pruebas moleculares, el problema es que a nivel mundial los reactivos están tremendamente escasos, son muy difíciles de conseguir y es preferible en algún tener la certeza de que los pacientes que necesitan diagnóstico sean diagnosticados a través de este tipo de pruebas moleculares, que son las que presentan mejor especificidad para hacer el diagnóstico porque detectan el COVID más temprano, en los primeros días de que sea el contagio.
Entonces aquí hay varias conclusiones. Uno, las pruebas que hoy realizamos en Colombia son pruebas a demanda. Tenemos 47 laboratorios en funcionamiento, tenemos que llegar a 70 laboratorios y entiendo que eso se llegaría el 21 de abril. Y las pruebas moleculares no se hacen más de las que estamos haciendo hoy porque no tenemos los reactivos suficientes en Colombia por la escasez mundial que hay de esos reactivos. Eso es correcto.
Eso es correcto.
Por lo cual entonces vamos a entrar a hacer pruebas de carácter serológico, que son las de tamizaje, de manera masiva, ¿a partir de cuándo?
Yo no llamaría de manera masiva, sino de manera controlada, buscando lo que se llama conglomerados seleccionados. Esto empezará en el momento en que tengamos también disponibilidad, la disponibilidad necesaria. En este momento tenemos por parte, el INVIMA ha tenido ya aprobación de al menos 5 o 6 grupos de proveedores de este tipo de pruebas. La verdad es que todos prometen que tienen grandes cantidades de pruebas serológicas, pero la realidad es que cuando uno les pregunta, deme la garantía de cuántos me va a ofrecer, me va a entregar en el próximo mes, el número se reduce sustancialmente. Las pruebas que tenemos en este momento, hay una de un laboratorio privado norteamericano, pues tú lo mencionas ya, que está en validación, que es aquel que nos ha hecho el compromiso de
50.000 pruebas, ¿verdad?
No, llegaron 47.500 la semana pasada.
O sea, que podríamos decir que hoy en Colombia, en validación para ser aplicadas, tenemos 47.500 pruebas.
Sí, y hay una carta en la que el laboratorio se comprometió con el presidente de traer para los próximos 2 meses al menos 3 millones de pruebas.
3 millones de pruebas. Con lo cual,
ministro... Pero obviamente nosotros ya no estamos abiertos a cualquier prueba que venga, independientemente del laboratorio, pero siempre va buscando una validación,
claro,
y buscando
que no terminen siendo pruebas que den falsos negativos y terminemos en un problema peor. Estas pruebas de llegar, ¿cuándo estaría la validación final de las 47.500?
La validación de las pruebas de hoy, porque aplica para esas 47.500 y de ahí en adelante las que ese productor traiga estaría lista esta semana.
Entonces, yo haría un ejercicio matemático de pensar, si nosotros seguimos a este ritmo de, pongámosle, 2.500 pruebas diarias, en los 12 días de cuarentenas que nos faltan, pues estamos hablando de que vamos a llegar a 25.000 pruebas de aquí al 27 de abril, más o menos.
Probablemente. Sí,
¿esa data es suficiente para mirar el contagio? La curva, el comportamiento de la curva, ministro,
es suficiente porque estamos diagnosticando y descartando todos los pacientes que llegan a solicitar pruebas, se les toma su prueba molecular y a ese paciente se le hace una ficha de interrogatorio en la cual se establece la fecha de inicio de contagio y se descartan todos. Y para llevar a los 2.800 que hemos realizado hasta ahora, que hemos diagnosticado como positivos de COVID, se han hecho cerca de 43.000 pruebas al día de hoy. Entonces hemos descartado alrededor de 40.000. Eso indica,
sí.
Eso nos con este número ya diagnosticado se puede establecer efectivamente el número de casos positivos que tenemos en el país.
Ya. Aquí me está diciendo Yoreli Barwin que en Colombia tenemos 29 laboratorios certificados, no 47. ¿O será que esta lista está
desactualizada? 29, pero tiene que sumar a eso seguramente los laboratorios públicos que están actualizados, que están funcionando, que son 7, y hay otros. Sí, esos serían los 7. Yo creo que estamos alrededor de 40. Puede ser un número un poquito menor.
40 en total. Y ahora esos son los que realizan, Diana, la prueba molecular. Porque las de tamizaje, me imagino que no requieren de laboratorio.
Las de tamizaje son pruebas de consultorio. Esas se hacen, tienen esa gran virtud. Se toman en un sitio, en cualquier lugar. Se hace, se pincha el pulpejo del dedo con una lanceta pequeña, como cuando uno le hacen un examen, otro tipo de examen para mirar el tipo de sangre, que todos los colombianos nos lo han hecho, y con esa gota de sangre se toma un kit, una pequeña barrita, y con eso se define específicamente si la persona estuvo expuesta, y se mide las inmunoglobulinas que tiene la persona para saber si ha desarrollado o no anticuerpos contra el COVID.
Muy bien, entonces las de tamizaje serán por grupos de vulnerabilidad principalmente, y se esperaría una vez validadas las de este laboratorio empezar a hacer un promedio de cuántas pruebas semanales.
Pues dependemos un poco
de la cantidad que tengamos,
del flujo que nos dé el laboratorio, el flujo efectivo real. La realidad es que tenemos un listado ya de instituciones con las cuales y de conglomerados con los cuales debemos empezar a aplicar pruebas, que son, pero dependemos de la del número efectivo que nos estén la provisión que nos estén dando las próximas semanas.
Muy bien, ministro. Una pregunta adicional que le tengo, y es que en el día de ayer el señor Miguel Gómez de Fasecolda dijo que ellos no habían recibido el listado de necesidades del cuerpo médico en situación de vulnerabilidad en el país, y que sin ese listado ellos no podían entregar pues los equipos de bioseguridad. Pero además de haber dicho eso, dijo que no existían los equipos de bioseguridad suficientes para poder entregarle a esos médicos, con lo cual estaríamos en un escenario terrible de no tener ni la data de cuántos médicos requieren eso, ni en qué regiones, ni en qué lugares, pero tampoco el suministro. Entonces, la pregunta que me quedó, y hablamos con el ministro de Trabajo, que dijo que le había dado 72 horas a las ARLs para responderle con el porcentaje que les corresponde a ellos. Entonces, ¿existe o no existe ese listado, ministro?
Mira, el primer tema es que esto, Diana, la obligación legal de proveer los elementos de protección personal recae en las empresas, y en el caso de salud, en las IPS, que tienen, contratan personas y que tienen personas para atender la población.
Así es, y eso quedó claro, pero frente a la pandemia, entonces el ministerio toma la decisión de sacar un decreto donde, en aras de la protección de todo este personal y convirtiendo el COVID en una enfermedad laboral directa, pues le corresponde a las ARL, con un presupuesto del 7%, entregar esos equipos.
Le corresponde a las ARL apoyar, porque la palabra apoyar está ahí puesta en el decreto, a sabiendas de que esto tiene una inversión muy grande. Entonces, el apoyar implica que las ARLs deben contribuir con un 7% de su unidad de pago por capitación a la adquisición y entrega de los elementos de dotación personal para protección de los trabajadores. Hasta ahí van dos actores.
Sí.
Lo que expidió el ministro de Trabajo, que es absolutamente relevante, es que nosotros, a nivel, cada empresa, cada IPS en Colombia, tiene que saber cuáles son los requerimientos que tiene su personal para la atención de los pacientes con COVID, y de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad que el ministerio expidió ya hace más de un mes. Con esos requerimientos, con ese tema, es la empresa la que tiene que conocer. Nosotros lo que estamos haciendo a nivel del gobierno nacional con la gerencia COVID es estableciendo una reserva, porque sabemos, y eso es cierto lo que decía el doctor Gómez, a nivel internacional también los elementos de protección personal son muy difíciles de conseguir, y con eso está haciendo todo un proceso de incentivar la producción nacional de elementos de protección. Lo que se le expidió 72 horas también a los ARLs es que entre la ARL y la IPS, y cada IPS en Colombia, tienen que sentarse a establecer cuáles son las necesidades y el plan de dotación que debe tener cada IPS y cada ARL en mente para poder establecer
entendido,
eso.
Entendido eso, ministro. Yo me pregunto... A instancias de quién logramos que esto se cumpla, porque entonces el señor de Fasecolda, Miguel Gómez, nos dice que ese listado lo tiene que tener el Ministerio de Salud. Usted me dice que esto lo tiene que tener cada IPS y debe entregarla a la ARL para lo que corresponda en ese sentido. Pero también me imaginaría que el Ministerio tiene una data de saber de esos 680,000 médicos en Colombia o enfermeras del sector, ¿cuántas personas están en este momento expuestas a la enfermedad que requieran de manera prioritaria el envío de los equipos de bioseguridad? ¿Y cuántos de estos serán entregados con el apoyo de las ARLs? ¿Y cuántos van a quedar sin ese apoyo por el presupuesto que tienen ellos para eso obligatoriamente, y cuánto le corresponderá al ministerio aportar en los casos donde el empleador no lo está haciendo?
Nosotros tenemos obviamente una estimación la trabajamos con la gerencia de COVID, de estimación a nivel global de cuántos podrían ser las necesidades, pero el número real efectivo y lo que les haría falta IPS por IPS tienen que establecerlo en la relación entre IPS y ARL para poder
ministro,
tener
y usted claro. ¿Hasta cuándo les va a dar oportunidad para que hagan ese inventario? Porque
esto no es mío sino el ministro de trabajo. El ministro de trabajo les dio un plazo perentorio de 3 días.
Pues vamos a llamar al señor de Fasecolda a preguntarle por qué no se dijo anoche que la lista se la tenía que entregar el Ministerio de Salud. Porque
no,
lo que pasa.
El señor Miguel Gómez tiene que entregar ese inventario también de cuánto va a comprar y de cuánto le va a entregar. Eso ya, incluso el día de hoy hemos hablado con su director de Cámara de Riesgos Laborales y él tiene absolutamente claro, desde lo que le ha expresado el ministro de Trabajo desde hace varios días. Desde el día de ayer y de lo que yo les volví recordé hoy a ellos de cuál es su función de un administrador de riesgo laboral, establecer obviamente también cuáles son las necesidades que pueda tener el personal junto con la IPS, que es el respondiente primario.
Ahora, ministro, uno entendiendo cómo el COVID ha mostrado, digamos, una vulnerabilidad muy grande de nuestro sistema, sin dejar de reconocer los avances que hayamos tenido durante mucho en control de medicamentos, en muchas áreas. Las vulnerabilidades pues son profundas, sobre todo en los temas de territorios, y además de las vulnerabilidades, pues usted en esta entrevista claramente está reconociendo que hay una dificultad para la consecución de reactivos, con lo cual tenemos una dificultad para hacer un número que me imagino que usted desearía fuera muchísimo mayor en lo que tiene que ver con la prueba molecular. Y además no tenemos los suficientes equipos de bioseguridad para proteger a nuestro personal médico. O sea, eso es una realidad. Y con esa realidad se está trabajando.
Con esa realidad tenemos trabajando y es que la que tenemos que consolidar y que tenemos que trabajar entre todos, obviamente. Este es un problema, además, Juliana, como a todo el mundo lo tiene claro, no es un problema solo de Colombia, es un problema mundial. Los Estados Unidos están sufriendo terriblemente por elementos de protección personal, que tienen la capacidad de producción absolutamente grande para este tipo de elementos. Entonces, este es un tema en el cual nos debatimos entre las posibilidades que tenemos y las capacidades que tiene y las necesidades y las capacidades que existen a través del mercado mundial.
O sea, entonces, que nuestro propósito de 15.000 pruebas diarias o de 10.000 pruebas diarias a lo Corea del Sur para poder, digamos, aislar comunidades enfermas no es una realidad que realmente vayamos a poder lograr.
Por lo menos con pruebas moleculares no, pero con pruebas serológicas podríamos hacer un esfuerzo evidentemente grande e importante en eso.
Pues quedo esperanzada en que podamos tener esas pruebas rápidamente, en que los reactivos que se están tratando de importar lleguen a Colombia, en que, ministro, usted todos los días pueda tener mayores recursos y además llegue la plata a las regiones y a los territorios donde se está necesitando y que una vez llegue allá, pues nadie se los robe. Gracias.
Sí. Gracias, Diana, evidentemente también. Y aquí quiero recordar que queda una corresponsabilidad del gobierno nacional y de los diferentes territorios también. Si nosotros aportamos todo lo que podemos, pero hay responsabilidades que son evidentemente primarias de los territorios y los territorios tienen también recursos para poder aportar. Entonces, el sistema de salud colombiano es un sistema descentralizado y bajo esa descentralización todos somos corresponsables de aquello que nos toca aportar.
Pues ha dado usted muchas claridades, ministro, gracias por lo que está haciendo y ojalá nos pueda dar en una próxima entrevista la noticia de que estamos llenos de reactivos y que tenemos la posibilidad de hacer pruebas no a demanda, sino más masivas, que nos permita tener una mayor data para la toma de decisiones, porque entiendo además, aquí esto es una cosa transversal entre la reactivación de la economía, el cuidado de la salud y los médicos que están en el frente de batalla. Gracias, Fernando Ruiz, por estar con nosotros a esta hora.
Muchas gracias, Diana.
Vamos a hacer una pausa un poco tarde, Lulú, usted me perdona, pero era muy importante tener estas claridades con el ministro.